Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Santander disparado en bolsa, el IBEX por encima de 12.500, avalancha de resultados en Europa y macro en Estados Unidos. Con estos mimbres se teje la actualidad bursátil de este miércoles en el mundo occidental, porque en otros lares, en Asia, donde las bolsas chinas han vuelto a operar tras el festivo por el Año Nuevo Lunar, el día pasa por ese tira y afloja comercial, ya saben, con Estados Unidos. Por partes, lo último, en Estados Unidos, el sector privado del país ha creado 183.000 puestos de trabajo en enero, una cifra inferior a los 176.000 nuevos empleos de diciembre. Estamos hablando del dato ADP, que se conoce un par de días antes de que se publique la cifra global de paro del mes de enero en la primera potencia económica mundial. Pero no solo la macro marca el paso en Wall Street esta jornada, también la micro, los resultados empresariales. Se cotizan, por ejemplo, las cifras de anoche de Alphabet, la matriz de Google, más de 100.000 millones de beneficio de dólares, un 36% más, pero la decepción llega por el lado de los ingresos y de Google Cloud, y es justo con esta parte con la que se quedan los inversores. Está ahora mismo recortando Alphabet más de un 8%, incluso AMD, después de presentar resultados también anoche, baja más, por encima del 9%, mientras en el punto de mira también tenemos resultados de otras compañías como Uber, Disney, y se esperan al cierre las de Ford o Qualcomm de esta jornada en Estados Unidos. Resultados que marcan la pauta aquí en Europa, sobre todo en el caso español, con el Banco Santander. Se dispara más de un 7% en bolsa después de anotarse un récord de cerca de 12.600 millones de euros de beneficio en el último ejercicio, un 13,5% más. Apunta una guía para este año positiva con 62.000 millones de euros en ingresos y un ROTE del 16,5%, y anuncia un plan de recompra de acciones de 10.000 millones de euros para este año y el que viene, que es el equivalente al 13,2% de la capitalización bursátil actual. Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander.
A estos precios, la recompra de acciones sigue siendo, en nuestra opinión y en opinión del Consejo, la mejor manera de generar valor para los accionistas. Destacar que desde 2021, incluyendo esta segunda recompra sobre los resultados del 24 que hemos anunciado hoy, habremos recomprado el 15% de nuestras acciones en circulación, con un retorno sobre la inversión para los accionistas del Santander de aproximadamente el 18%.
Es algo que ha sorprendido bastante al mercado, porque se barajaba un consenso de 4.000 millones destinados a recompras de acciones. Dice Botín que ya han alcanzado la meta de este año.
Esta buena evolución de los resultados de todos los negocios nos permite estar muy adelantados, incluso por delante de los objetivos que nos marcamos para el año 25.
El banco, el Santander, es la estrella de un IBEX que esta jornada se anota un 0,81% y alcanza cotas de 12.486 puntos, mientras Indra sigue en el lado negativo en otra jornada más de corrección tras el anuncio de compra de Hispasat. Vestas, Crédito Agricole, Novo Nordisk o GSK en el sector farma, estas dos últimas, son algunos de los nombres propios en Europa por su presentación de resultados en otra jornada con el oro en máximos y con macro también en el viejo continente. Según el dato de PMI compuesto, la eurozona crece en enero por primera vez desde agosto pasado, con España a la cabeza. La actividad del sector privado de la zona euro repunta a 50,2 puntos, un ritmo de crecimiento marginal que sugiere fragilidad, pero crecimiento al fin y al cabo. Lo vamos a analizar a lo largo del programa. Miraremos también al dato de expectativas de salarios de la encuesta del BCE, que dejaría vía libre a la entidad para seguir bajando tipos. Por lo demás, en clave política, se habla de esa aprobación en Consejo de Ministros de la reducción de jornada laboral en nuestro país. Desde la patronal COE, Antonio Garamendi señala que no es cuestión de ayudas económicas para que apoyen la medida y que no son los señores de las 40 horas.
Se nos quiere plantear el tema, no, estos señores son los de los 40. No, o sea, primero, yo creo que la jornada media en este momento está en 38,3 o 38,4. Eso es la primera. El 25% de los convenios de los 4.500 ya tienen menos de 37 horas y media, esa es otra realidad. Y nosotros lo que hemos planteado y lo que planteamos es que esto no es un ámbito donde el gobierno entre y diga, y esto es por ley.
Y un día en el que el Gobierno ha presentado el Observatorio de Derechos Digitales, un órgano para evitar que Internet sea el salvaje oeste. Pedro Sánchez.
Que nadie se engañe, su principal motivación para controlar ese poder democrático no es otro que el dinero. Todo por la pasta. Todo siempre ha sido por la pasta. Asistimos, por tanto, a una carrera tecnológica despiadada, donde se combina la tecnocasta y potencias autoritarias que libran una batalla sin reglas ni principios en el mundo digital y que tienen un impacto en la vida real.
Va a ser la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que va a actuar como coordinadora de servicios digitales para ejercer esa supervisión de la actividad de las plataformas digitales. A las 4:30 hablaremos con Iratxe Oria, directora de inversiones en CBNK Gestión de Activos. Hablaremos sobre la visión de mercado que tienen en estos momentos. Una hora después hablaremos de educación financiera. Hoy nos vamos a detener en explicar qué países conforman los BRICS y por qué Trump está obsesionado con este grupo. Lo vamos a abordar con Pedro Francisco Ramos, profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Y en la última parte del programa tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa en dos partes, una primera con Gerardo Ortega y una segunda con Víctor Galán. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde a los índices al otro lado del Atlántico con tono prácticamente generalizado a la baja. Son caídas moderadas. El que más cede es el Nasdaq y se deja apenas un 0,70%. En un día con macro sobre la mesa en Estados Unidos, el déficit comercial aumenta con fuerza en diciembre por el récord de importaciones. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La brecha comercial ha crecido un 24,7% hasta los 98.400 millones. Es el dato más alto desde marzo del 2022. Las importaciones han crecido un 3,5%, mientras que las exportaciones han caído un 2,6%. Recordamos que Trump suspendía el lunes ese arancel del 25% sobre los bienes mexicanos y canadienses hasta el próximo mes, y este mismo martes entraba en vigor ese gravamen del 10% a los productos chinos. Son medidas que se temían desde hace meses y que han hecho crecer esa brecha comercial.
El sector privado de Estados Unidos crea más empleo del previsto en diciembre. ¿Qué más hay detrás de ese dato?
La encuesta constata que la totalidad del crecimiento se debe al sector servicios, con 190.000 puestos, frente a los 6.000 que se han destruido en las empresas de producción de bienes. El informe destaca que la industria ha perdido además 13.000 empleos. Y por tamaño, las grandes compañías han generado 69.000 puestos de trabajo, mientras que las medianas han creado 92.000 y las pequeñas, por su parte, 39.000 empleos. Los salarios, por su parte, han crecido un 4,7%. Las nóminas se han revalorizado en línea con la media o por encima en todas las compañías, excepto en las microempresas de 1 a 19 trabajadores, donde solo han crecido un 2,9%.
El PMI de servicios cae menos de lo esperado en el mes de enero.
El dato ha bajado hasta los 52,9 puntos desde los 56,8 previos, pero en todo caso ha quedado una décima por encima de lo que se esperaba.
Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos repuntan en la última semana.
En concreto, el dato ha subido un 2,2% frente a la caída del 2% de la semana anterior. En cuanto al tipo de interés medio de referencia, se ha rebajado de forma ligera hasta el 6,97% frente al 7,02% previo.
Castigo para FMC tras la rebaja de varias casas de análisis después de presentar resultados varapalo en bolsa de más del 35%.
Bank of America, Morgan Stanley o RBC Capital han rebajado sus perspectivas para la compañía, que rendía cuentas al mercado en la última sesión y daba además unas débiles previsiones de cara a futuro. De hecho, Morgan Stanley rebaja también el precio objetivo para el valor desde los $70 hasta los $46 por título. Los analistas señalan que el fabricante de insecticidas y otros productos agrícolas se enfrenta a una débil demanda, como reconocía la propia compañía.
Disney supera previsiones con las cuentas de su primer trimestre fiscal.
Ha logrado un aumento del 44% en las ganancias ajustadas por acción, $1,76 por título, por encima de los 1,45 esperados. Los ingresos en este trimestre hasta diciembre han crecido un 5% y también superan las previsiones. De cara al futuro, Disney espera un crecimiento en las ganancias ajustadas de un solo dígito alto en el año fiscal 2025. 2025. Destacan los ingresos operativos en la unidad de entretenimiento, que casi se han duplicado gracias al sólido desempeño de su película Moana 2.
Tenemos resultados también de Uber. Supera las estimaciones de ingresos gracias a la temporada navideña.
La empresa se une, en todo caso, a otras tecnológicas que advierten que la fortaleza del dólar va a pesar en el trimestre actual. En el conjunto, en el último trimestre del año, los ingresos de la compañía han aumentado un 25% en el transporte a domicilio y el reparto de comida un 21%, en ambos casos por encima de las estimaciones.
Harley Davidson informa de pérdidas trimestrales.
En el trimestre ha perdido 117 millones y para todo el ejercicio su beneficio ha sido de 455 millones, un 36% menos. Para 2025 espera que sus ingresos se mantengan estables o incluso bajen un 5%.
El pronóstico pesimista de Capri, el propietario de Michael Kors, indica una lenta recuperación del sector del lujo.
En el último trimestre ha presentado ganancias de 45 centavos por título, por debajo de los 66 esperados. La compañía ahora prevé unos ingresos de 4.400 millones para 2025, por debajo de las expectativas de los analistas.
Match, en la matriz de Tinder, reemplaza a su consejero delegado después de ganar un 15% menos en el último año.
Así es, en 2024 ha obtenido un beneficio neto de 551 millones, un 15,4% menos. Tras las cifras, ha designado a un nuevo consejero delegado. El anterior ha dimitido, ocupaba el cargo desde el año 2022.
Tenemos caídas para Match. China estudia investigar a Apple por su política en tienda de aplicaciones.
Una investigación que seguiría a la anunciada el martes a Google como parte de esa respuesta a China de los aranceles adicionales del 10% impuesto por Donald Trump. Según Bloomberg, el organismo regulador chino está ya en conversaciones con los ejecutivos de Apple.
Mattel se plantea subir el precio de Barbie ante la guerra de aranceles de Trump.
Así es, durante una conferencia con analistas, después de presentar cuentas, su presidente y consejero delegado ha destacado la estrategia cometida ya por la compañía desde 2018 para diversificar la cadena de suministro y que sea equilibrada a nivel geográfico.
Son los protagonistas del día en Estados Unidos. También estamos pendientes de General Motors, que va a recortar 1.000 empleos en su unidad de coches sin conductor tras cancelar el robotaxi. Si hablamos de valores protagonistas, de movimientos destacados, más allá de ese desplome de FMC, tenemos a AMD con caídas de más del 10%, Alphabet se deja más de un 8%, en el lado positivo Johnson Controls está repuntando más de un 11%, o también tenemos títulos como los de Old Dominion Freight, que está subiendo más de 7 puntos porcentuales. Nos detenemos en Estados Unidos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Celso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Comenzamos por la macro, porque tenemos ese dato de ADP, de creación de empleo privado en Estados Unidos, del mes de enero, sobre la mesa. Tenemos datos de balanza comercial y ese dato de PMI de servicios y compuesto del mes de enero. ¿Qué conclusiones saca?
Pues la verdad es que la sesión de hoy, que es una sesión pues con datos macro y datos micro, no vemos que en la parte de la macro, la parte del empleo, ha salido positiva. Hemos visto una fuerte generación de empleo en el dato de ADP. Pero luego vemos, por otro lado, la parte de déficit comercial, donde hemos visto que todas las políticas arancelarias que está llevando a cabo Trump está provocando que los importadores americanos pues incrementen todas las importaciones para así intentar evitar en manera lo posible esos aranceles, por lo menos de forma temporal. Y eso ha provocado que la cifra de déficit se sitúe por debajo, bueno, por encima de lo que estaba esperando el mercado, hasta los 98.400 millones, sí, en un sentido que ya está cerca de niveles de COVID, ¿no?, donde la economía estaba prácticamente paralizada. Y en la parte de ISM, que es lo último que ha afectado al mercado, hemos visto como el dato ha mostrado una desaceleración mayor de lo que estaba estimando el mercado, y ha provocado un poco de volatilidad en este inicio de la sesión.
Bueno, si miramos a valores, a compañías, Alphabet, importantes recortes en la compañía tras las cifras presentadas anoche y los anuncios que ha hecho, por ejemplo, relativos a inteligencia artificial. ¿Dónde ha estado la gran decepción que hace que recorte con esta claridad Alphabet?
Sí, aquí la gran decepción es la... Bueno, podemos buscar un mix, ¿no? Una parte principal es la parte de la nube. En la parte de la nube hemos visto como en un entorno donde realmente se seguía... Bueno, la nube sigue creciendo, a tasas de un 30%. Es un crecimiento pues fuerte, pero por debajo de lo que estaba estimando el mercado. Ese crecimiento esa desaceleración de crecimiento, pues es lo que el mercado lo pone más en duda en un entorno donde las inversiones de todas las compañías en tema de IA y trabajos en nube debería estar acelerándose y, por tanto, en este segmento pues lleva un poco de cautela. Asimismo, hemos visto también cómo el CAPEX de la compañía, o sea, los gastos de capital, o sea, esas inversiones que va a realizar, pues las ha dejado muy por encima de lo que estaba estimando el mercado. El mercado para 2025 estaba estimando que se iba a gastar unos 57 mil millones de dólares y la compañía ha dicho que va a gastar unos 75 mil. Y claro, la gran pregunta aquí es si todas estas inversiones que se están realizando, a medida que pasa el tiempo, pasa saliendo cosas como DeepSeek, que con unos costes inferiores, o por lo menos eso dicen, pues ponen tela de juicio si todas esas inversiones que se están realizando al final van a ser rentables, ¿no? Entonces, un poco el mix de esto, porque ya todos los datos de publicidad han sido buenos, la parte de YouTube, pues que factura pues por encima de Netflix y demás, pues todo ese segmento ha sido muy positivo, pero todos estos factores que hemos comentado son los que consideramos que han provocado que exista mayor volatilidad entre el valor.
Tenemos en el punto de mira a otras compañías por la presentación de cifras, caso por ejemplo de Disney. ¿Cómo ha visto los números que ha presentado antes del arranque de la sesión?
Sí, pues han sido unos resultados bastante sólidos que estaban por encima de lo que estaba esperando el mercado, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí que es Disney se está centrando en impulsar la plataforma de Disney Plus y hacer un poco una fusión de todos sus servicios en streaming centrándolos dentro de esta plataforma. También en ese sentido estamos viendo que lo estamos viendo no solo en la plataforma de Disney, sino también en otras plataformas, cómo se está apostando por la emisión de deportes en directo, que es otro de los factores que consideran que van a ser claves de cara al futuro. Aquí, claves de las cifras que ha dado, pues en una parte también la buena ejecución y el buen comportamiento que están teniendo películas como Moana 2. En la parte de experiencias, ¿no? Pues vemos cómo ha tenido impacto en huracanes y se ha quedado bastante en línea con lo que estaba esperando el mercado. Pero realmente aquí lo que vemos como conclusión, veríamos un poco que los resultados han sido bastante sólidos, que superan las expectativas y que el negocio de streaming ha pasado ya a estar en números positivos, ¿no? Como eje central un poco de sus resultados.
Bueno, de los de Uber, ¿con qué se quedaría de las cuentas que ha presentado la compañía?
Pues al final lo que vemos ahí es que los ingresos han sido sólidos y lo único que sí que estamos viendo que el mercado está poniendo más un poco en duda es que las guías que estaban dando para el 2025 son más débiles de los esperados. Al final el 2024 ha sido un año sólido, lo que pasa es que el 2025 pues en el tema de reservas estamos viendo que se han quedado por debajo de las estimadas del mercado, ya que cifran en 42.000, 43.500 millones frente a los 43.500 de rango medio que tenían los analistas. Y luego también que el dólar va a provocar esa fortaleza que está teniendo el dólar, va a tener su impacto en resultados, ¿no? Y por eso esa revisión a la baja de las estimaciones. Aquí los factores que pesan principalmente en los riesgos principales que podríamos encontrar dentro de la compañía es la parte de litigios que siguen existiendo, porque hay una denuncia de fijación de precios para conductores en Nueva York, luego incremento en gastos de seguros que al final poco a poco se tienden a traspasar al consumidor y que eso puede afectar en la demanda.
¿Qué espera el cierre de los resultados de Ford?
Pues bueno, dentro de estos resultados hay varios puntos importantes. Al final, el sector autos, pues después de los cuellos de botella que hemos comentado muchas veces, que vivió un incremento de precios muy significativos, pues todas las apuestas del vehículo eléctrico que han hecho, por ejemplo, la furgoneta la más conocida, la F-150 que tienen, para competir directamente con el Cybertruck de Tesla, están viendo que está sufriendo unos resultados muy por debajo de lo que estaban estimando, ¿no? Al final, la clave ahí va a ser un poco ese cambio de producción que la compañía va a realizar y ese ajuste dentro de la producción de vehículos eléctricos. Sí. Y al final, pues los ingresos esperados, un poco para dar un detalle de lo que se está esperando, es en torno a los 47.400 millones, con un beneficio de unos 2.000 millones por el trimestre.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Enseguida nos detenemos en la Bolsa Española. Por cierto, díganos la verdad y la contaremos en los premios Capital Radio a la excelencia del próximo 12 de febrero. Localicen el banner en nuestra web y redes sociales.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo en estos instantes con alzas del 0,85% en 12.492 puntos y un claro protagonista, el Banco Santander, tras sus resultados. Ha logrado un récord de más de 2.500 millones en el último ejercicio, un 13,5% más. Pedro Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. Banco Santander obtuvo un beneficio neto atribuido de 12.574 millones de euros en el conjunto de 2024, lo que supone un alza del 13,5% respecto al año anterior, además de una nueva cifra récord para la entidad por tercer año consecutivo. Su presidenta Ana Botín ha puesto el foco en la sostenibilidad de los resultados en un entorno más complejo y volátil.
Quiero poner énfasis en la sostenibilidad de nuestros resultados. Sostenibilidad de los resultados porque están diversificados a través de los negocios globales y de los países. Esto es lo que nos permite tener gran confianza en un entorno, como ya he dicho, más complejo y más volátil, que seguiremos haciendo lo que comprometemos cada año.
La entidad ha anunciado un plan de recompra de acciones por valor de 1.587 millones de euros por el 25% de los beneficios del grupo en el segundo semestre de 2024 y, atendiendo a sus proyecciones, se estima retribuir a los accionistas con 10.000 millones de euros adicionales al dividendo ordinario por los resultados de 2025 y 2026.
En base a estas proyecciones de los negocios, anticipamos exceso de capital los próximos dos años y, por tanto, lo que hemos comprometido esta mañana es recompra de acciones por valor de 10.000 millones durante, digamos, sobre los beneficios del 25 y 26, son dos años. Esto es adicional a la retribución al accionista mediante dividendo en efectivo igual a la que hemos tenido hasta ahora.
Botín es contundente. Santander Reino Unido no está a la venta.
Era uno de los puntos calientes de la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados y Botín ha sido tajante. La división británica no está en venta.
Nuestro negocio en el Reino Unido no está a la venta y que el Reino Unido es un mercado core, es uno de nuestros principales mercados y seguirá siéndolo.
Pese a los rumores de las últimas semanas y los resultados, porque Santander gana un 40% menos en el país, Botín ha explicado que Reino Unido tiene un peso del 9% del total de negocio de banca comercial y tiene buenas previsiones para este año. La presidenta de la Cántabra también ha hablado sobre el impacto que puede tener la presidencia de Donald Trump en la entidad. Considera una ventaja la desregulación que ya aplica.
Estados Unidos es un mercado clave, a diferencia de lo que es la percepción de los mercados que más valor ha creado. Acabamos de lanzar Open Bank, como he dicho, y queremos seguir creciendo en Estados Unidos. Y por tanto, vamos a seguir trabajando con los gobiernos. Es evidente que la regulación y algunas otras materias no va a ser, la visión es diferente. Estados Unidos ya es un mercado más atractivo en cuanto al contexto regulatorio, impositivo, y va a ser aún más. Y por tanto, pues esto es lo que va a determinar dónde crezcamos más o menos.
Además, ha hecho gala de la competencia del sector bancario español. Aunque no ha afirmado que tenga interés en llevar a cabo operaciones corporativas, ha dejado la puerta entreabierta a alguna oportunidad que se presente en las regiones en las que opera el banco.
Vamos a hacer una alocación de capital dinámica en cuanto a rentabilidades, oportunidades. Por supuesto, las franquicias y poder apoyar a los clientes es importante. y esa es la misma estrategia que vamos a seguir en España, al igual que en los demás países.
Indra se reúne mañana con Robles tras comprar Hispasat y a la espera de controlar la rama militar de satélites.
El presidente de Indra, Ángel Escribano, y su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, se reúnen este jueves en la sede de la empresa con la ministra de Defensa, Margarita Robles, en un encuentro que estará marcado, entre otros asuntos, por la reciente compra de Hispasat, una transacción supeditada que Indra tome el control de Hisdesat, la rama militar de satélites de Hispasat.
BBVA y BNP Paribas dan un crédito de 700 millones a Indra para comprar precisamente Hispasat.
La entidad vasca y el banco francés otorgarán la financiación necesaria para la adquisición del gestor de satélites por 725 millones de euros a Redeia. Se trata de una operación que pretende crear un gigante nacional en el sector de la defensa. Los dos bancos han asegurado la financiación por un total de 700 millones, según Cinco Días, de la adquisición del gestor de satélites clave en el mercado del espacio y la defensa a nivel mundial.
Tenemos en el punto de mira otros valores, por ejemplo, Logista, que ha elevado su dividendo un 13% y va a repartir 277 millones de euros, o Técnicas Reunidas, que ha ganado un contrato de más de 3.200 millones en Emiratos.
Se estima que la duración del proyecto sea de 5 años y vaya a requerir más de 1,2 millones de horas de ingeniería. Técnicas Reunidas destaca que va a ser su oficina de ingeniería en Madrid la que va a liderar este proyecto. El contrato se suma al que lograba la compañía a principios de año en Argentina, en este caso por un importe de 424 millones de euros.
Hoy está subiendo la compañía Técnicas Reunidas más de un 5%. Es un día además en el que Día ha protagonizado el primer gran contra split. En 5 años ha pasado de 2 céntimos a casi 20 euros por acción. Vamos a detenernos en lo más relevante de la jornada. Lo vamos a hacer con Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Y lo más relevante está en ese comportamiento del Banco Santander tras sus resultados. ¿Hasta qué punto le han sorprendido estas cuentas, esos casi 12.600 millones de beneficio en 2024, más lo que ha anunciado en cuanto a retribución al accionista? Porque va a destinar este año y el que viene hasta 10.000 millones de recompras de acciones.
Bueno, pues como sabes, yo he sido un defensor a ultranza de los bancos en los últimos meses, incluso cuando antes de terminar 2024 en el mercado se percibía un cierto riesgo para sus acciones por causa del estrechamiento de márgenes y el Banco Central Europeo bajaba los tipos de interés de referencia con una cierta fuerza, ¿no? Y bueno, pues los resultados me han sorprendido a mí, sí, claro que me han sorprendido, y han sorprendido a la comunidad analista e inversora, ¿no? Y sorprende tanto por haber obtenido cifras récord al cierre del ejercicio, como por las guías que ha dado, por el programa de recompra de acciones al que hacía referencia. Y fíjate que en otras ocasiones se cuestionan más los resultados, y esta vez pues no han sido nada cuestionados por el pool de analistas que siguen el valor. Yo al menos por lo visto no he podido ver nada en esa línea, y lo que vemos al revés, la cotización es subiendo con mucha fuerza, ¿no? A ver, hay un argumento que yo creo que es bastante contundente, es el plan de retribución al accionista vía recompra de acciones, sobre todo vía dividendos en efectivo. Bueno, un poco aquí el resumen es que las cifras son muy buenas, las previsiones son muy buenas, y quizás lo único que empieza a ocurrir ya a fecha de hoy, y a falta de que previsiblemente, como te digo, los analistas que siguen el valor pues revisen sus previsiones, es que prácticamente Santander, igual que le está ocurriendo a otros bancos, hasta ahora Santander, digamos, era el que cotizaba con mayor descuento sobre el precio objetivo, pero ahora Santander también se ha comido prácticamente su margen de subida previsto para el año, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora pues habrá que ir con un cierto cuidado, ¿no? Vemos pues prácticamente en lo que va de año una subida pues superior al 20% de las acciones de Santander, igual que también Sabadell, y prácticamente en la totalidad de los bancos subiendo con mucha fuerza. Entonces, creo que van a aguantar bastante bien, que van a hacer ejercicios todavía buenos, pero yo creo que nos tenemos que empezar ya a ir olvidando de crecimientos tan potentes como los que han tenido hasta ahora.
Bueno, miramos al Santander con buen comportamiento después de estos resultados que ha presentado. Tenemos en el lado opuesto de nuevo a Indra, está recortando casi un 2%. Su nuevo presidente asegura en una entrevista que los mercados se equivocan por castigar la valentía de comprar Hispasat para formar un líder español que va a ir como un cohete, señala. Se equivocan.
Pues vamos a ver, Rocío, tú llevas también un tiempo en esto como yo, en esto de los mercados, y los mercados no se equivocan, ¿no? Los mercados yo creo que son soberanos y bueno, pues eligen bien. Vamos a ver, aquí yo creo que se equivocan más los políticos, que piensan que pueden tomar decisiones en las empresas, y más cuando se trata de empresas cotizadas, como, bueno, como se toman en un Consejo de Ministros, gobernando por decreto, por artículo 1, que, bueno, pues algo a lo que es muy propenso, por cierto, este gobierno, ¿no? El mercado, le hace los inversores, es muy sensible a este tipo de cuestiones, y ya dijimos hace tiempo que los fundamentales de Indra eran buenos, que estaban en un sector que tenía mucho potencial, que podían seguir mejorando, apoyados precisamente por el incremento del gasto en defensa de los países de la Unión Europea de cara a los próximos años, pero que no nos gustaba ni el desembarco que el gobierno realizó en su momento en sus órganos representativos y ejecutivos, ni la injerencia que pudiera tomar en sus decisiones. Y claro, pues en el mercado ahora se están cuestionando todas esas decisiones. Y esto, si me permites, es relativamente parecido a lo que ya estaba empezando a ocurrir en Telefónica. La semana pasada, ¿te acuerdas? Me preguntaba sobre si la decisión de salir de Argentina, cuando ahora resulta que todo el mundo está valorando entrar en la Argentina, era lógica o no. Y en las últimas horas se descuelgan anunciando que invertirán unos 500 millones de dólares en Venezuela, que no parece que sea precisamente el mercado más oportuno ahora. Entonces, a ver, ¿realmente, o sea, piensan que estas cosas pasan desapercibidas para el conjunto inversor? Pues no, y ahí están los resultados. En un año que ha comenzado de forma excelente para el IBEX, pues Indra es el tercer valor más bajista del selectivo, y Telefónica, a pesar de la subida que está teniendo hoy, probablemente apoyada, pues es de los que menos ha subido. De hecho, prácticamente en el conjunto del año su cotización está plana.
¿Qué supone para Técnicas Reunidas la consecución de ese contrato de más de 3.200 millones en Emiratos Árabes?
Bueno, pues vamos a ver, los dos grandes argumentos para recomendar Técnicas Reunidas son la gran cartera de pedidos que va generando y una gestión mejorada del binomio crecimiento-riesgo de los proyectos, ¿no? Entonces, el anuncio de este nuevo contrato, como el que os referís antes en la presentación, que había anunciado semanas atrás, pues lo que hace es que supone una mejora en ambos parámetros, ¿no? Tanto en el crecimiento de la cartera de pedidos como el binomio crecimiento-riesgo de esos proyectos. Entonces, aunque la cotización de Técnicas Reunidas avanza, fíjate, en el año ya un 27-56%, sigue todavía cotizando un descuento importante del 21% respecto al precio objetivo de un año que establece el consenso de mercado, que está en 17,69 euros por acción. Y este precio, además, los analistas, a medida que van consiguiendo estos contratos, los va mejorando poco a poco. Entonces, yo creo que es un valor que tiene claro interés para los inversores.
Antonio Castelo, analista de Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Hemos mirado la bolsa española y a sus protagonistas. Vamos a comprobar ahora mismo qué es lo que más destaca en el resto de comparables europeos. Tenemos solo tono positivo en la bolsa de Londres, un FT100 que se anota ahora un 0,42%, baja medio punto porcentual el selectivo francés CAC40, está muy plano el DAX, apenas con un retroceso del 0,04%, y el selectivo Eurostoxx 50 ahora mismo recorta un 0,30%. Protagonistas del día en el viejo continente, Lucía Martín.
Empezamos el repaso por los bancos. El francés Crédit Agricole ha elevado su beneficio en un 11,6% en 2024, por encima de los 7.000 millones, y un 37% solo en el cuarto trimestre. Se ha visto impulsado por los seguros y la gestión de activos de su unidad Amundi, aunque las ganancias en su negocio de banca de inversión han sido inferiores a las de sus rivales. Por su parte, DNB Bank, el banco más grande de Noruega, ha presentado un aumento mayor al esperado en sus ganancias del cuarto trimestre. Vistazo también a la farmacéutica Novo Nordisk, ha registrado un beneficio neto de más de 100.000 millones de coronas suecas, unos 13.500 millones de euros en 2024. Esto supone un crecimiento de casi el 21%. Sin embargo, espera un crecimiento en las ventas más lento en 2025 por la preocupación de los inversores ante la pérdida de la ventaja competitiva con respecto a su rival Eli Lilly. También en el sector, la farmacéutica británica GSK ha cerrado un cuarto trimestre trimestre por encima de las expectativas y ha elevado su previsión de ventas hasta el año 2031. Se ha visto impulsada por una estrategia centrada en la inversión en medicamentos especializados para compensar la debilidad en el sector de las vacunas. Vistazo también al grupo energético Total Energies. Ha anunciado un beneficio neto que ha caído un 21% hasta los 18.300 millones debido a un entorno más débil en el que ha tenido que operar la compañía en 2024, afectado sobre todo por un fuerte descenso en los márgenes de refino. Con todo, la compañía ha aumentado el dividendo para el año en un 7%. La petrolera Equinor, por su parte, ha ganado un 26% menos en 2024 hasta los 8.500 millones de euros, pero ha superado las previsiones. Además, ha elevado sus expectativas de producción de petróleo y gas para el año 2030. El fabricante danés de aerogeneradores Vestas ha multiplicado por 6 su beneficio en 2024 hasta casi 500 millones de euros, gracias a una cifra récord en su cartera de pedidos. Más allá de resultados, tenemos que mirar a Renault, porque las japonesas Nissan y Honda han roto las negociaciones para una posible fusión esta madrugada y van a seguir sus caminos por separado. Recordamos que Renault es accionista de Nissan con un 36% de participación. Y terminamos con el fabricante de joyas danés Pandora. Espera que su crecimiento orgánico sea menor que el del año pasado, ya que prevé una demanda lenta en Europa y un crecimiento también más lento en Alemania.
Vamos a fijarnos en Europa con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Hola, Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos alzas claras en la bolsa española, apuntaladas por el Santander. Más dudas hoy en el resto de índices europeos, aunque el año está siendo muy bueno, a priori. ¿Hay alguna gestora que está comenzando a mirar con buenos ojos aquí a Europa, simplemente porque el sentimiento es tan pesimista, tan negativo con respecto al modelo europeo de crecimiento y a cómo hemos perdido la carrera en varias industrias punteras, que piensan que puede dar precisamente la sorpresa? ¿Cómo lo ve?
Bueno, en cierto modo estoy de acuerdo, porque Europa es verdad que despierta un sentimiento que invita a ser un poco contraria y a apostar por esas valoraciones tan deprimidas que tiene la bolsa europea respecto a otros índices, sobre todo el norteamericano, que es con ya se refleja, ¿no? Pero no podemos olvidar que las dinámicas de fondo de Europa son débiles, y aunque las compañías europeas no tienen que estar literalmente correlacionadas con la evolución económica del país del que son origen, lo que es cierto es que su capacidad exportadora y su presencia en otras economías le da un pequeño, bueno, alivio a esos resultados que luego se demuestra que no están siendo tan negativos. Yo con Europa sí lo soy, sobre todo más en el plano macroeconómico y económico, pero es verdad que en algunos sectores, y sobre todo en las compañías de mediana y pequeña capitalización, creo que hay una oportunidad interesante que por lo menos hay que contemplar.
Bueno, hablando de resultados, hoy tenemos varios sobre la mesa en Europa. Por ejemplo, en el sector financiero, los del Santander, aquí en España, que están convenciendo y mucho, no solo por los resultados, también por los anuncios que ha hecho. Tenemos en el país vecino los de Crédit Agricole, ha ganado más de 7.000 millones en el último año. ¿Qué le han parecido esos números?
Bueno, en líneas generales no he visto grandes sorpresas. De hecho, el consenso yo creo que se ha mostrado muy acertado, y un poco la reacción de la cotización, que no está siendo de ninguna manera llamativa o destacada. Pero también es verdad que los bancos franceses correlacionan mucho con la situación de la deuda en Francia, la incertidumbre política que se ha gestionado en el país y ciertos factores que hacen que, bueno, pues en la prima de riesgo en algún momento del año pasado tuviera situaciones de tensión que tienen un impacto directo en la cotización de los bancos. Es un buen termómetro de medir la economía, indudablemente, y en el caso francés, la banca, pues de alguna manera expone esa situación.
Hay un valor europeo que desde máximos acumula ahora un retroceso claro, considerable. Estoy hablando de Novo Nordisk. Hoy ha presentado resultados. ¿Cómo los ha visto? Superan expectativas, ¿no?
Sí. Los resultados han sido buenos en una compañía que, aunque el mercado a veces muestra lo contrario, yo creo que nunca defrauda, porque no hay que mirar los resultados trimestralmente, hay que mirarlos más en términos anuales. De hecho, el mensaje de la compañía se ha alineado un poco con esa idea, ¿no? Mirar las cifras y la evolución de sus fármacos y desarrollos clave a futuro, pues en una perspectiva más de largo plazo. Ahí yo tengo algunas dudas, porque evidentemente es un segmento, sobre todo la parte de obesidad, no tanto la de otros medicamentos más tradicionales de Novo Nordisk, donde está encontrando mucha competencia y un impacto directo de algunas fármacos farmacéuticas que están apostando por esta vía, ¿no? Pero en líneas generales los resultados científicos han sido bastante buenos, pero la compañía que dominemos es de muy alta calidad.
Bueno, en el mismo sector, en el sector farma, hoy destaca en Londres en positivo GSK, ha mejorado perspectivas y ha anunciado una mega recompra de 2.000 millones de libras en acciones. Se está haciendo una práctica bastante recurrente, ¿no? La de que todo el mundo anuncie, de todos los sectores, planes de recompra de títulos.
Sí, el modelo europeo está copiando claramente el mercado americano, no es de ahora, ya viene de hace tiempo. Se está generando caja, parece que el dividendo no es un reclamo suficiente para tener más accionistas o un núcleo más estable de accionistas. Y la recompra de acciones, bueno, permite también abaratar los múltiplos a los que utilizan la compañía. ¿Qué ocurre? Que en Europa, a diferencia de Estados Unidos, lo que no necesitan las empresas es abaratar más, porque la valoración relativa ya de por sí es muy buena, ¿no? Con lo cual, yo creo que no termina de ser un argumento clave para los inversores. Creo que la política de dividendos sigue siendo más importante ahora mismo que la recompra, pero está claro que en algunos casos lo que demuestra es fortaleza en la capacidad de generación de caja del negocio.
Vestas, el fabricante danés de aerogeneradores, otro sector bastante cuestionado últimamente, ha presentado cifras, ha multiplicado por 6 su beneficio neto gracias a una cifra récord de cartera de pedidos. ¿Está subiendo hoy de forma clara? ¿Suficiente para convencerle?
Yo diría que no. Un motivo muy sencillo, porque es verdad que Vestas viene desde hace mucho tiempo incrementando cartera y siempre la cartera no ha sido el tema de debate de fondo de la compañía, sino son los márgenes. Es que al final el dinero se le ha ido por muchos lados. Ha sido una empresa que durante años ha quemado literalmente la caja en muchos proyectos, en investigación, en costes. Y luego está sujeta, bueno, a la política cambiante y es muy dependiente de lo que ocurre en Europa respecto a la política energética. Y eso a mí me preocupa. Yo creo que los fabricantes, bueno, es verdad que han pasado por momentos muy duros y difíciles, tienen que convencer al mercado de que su negocio es mejorable y que puede mejorar, pero a día de hoy yo sigo sin verlo como una idea de inversión.
Sector petrolero, Total Energies, es otro de los que ha presentado cifras. Ha ganado un 21% menos en 2024. Bien es cierto que el anterior había sido un ejercicio récord. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para Total Energy?
Sí, es que la comparabilidad engaña y es un poco trampa, ¿no? Porque le va a pasar a todas las compañías petrolíferas. El precio medio del crudo, evidentemente, no tiene nada que ver, y la situación de las compañías integradas europeas, donde impacta mucho el negocio de refino y marketing, pues también se ha movido en una dirección un poco más diferente. A mí me sigue pareciendo que estructuralmente la energía tiene que estar en las carteras, sí o sí, sin ningún tipo de discusión. Otra cosa es que apostamos, ¿no? Si por compañías de exploración y producción o compañías integradas, caso de las europeas, donde yo, personalmente, veo menos valor y menos capacidad de crear valor a largo plazo.
Renault, si miramos al mercado francés, hoy tenemos recortes en la compañía automovilística. Se ha publicado que su socio Nissan ha puesto fin a las negociaciones de fusión con Honda. ¿Sin operaciones corporativas lo tiene complicado el sector para salir de este bache actual?
Bueno, yo creo que sí, honestamente, porque el problema del sector automovilístico europeo es que se ha puesto una etiqueta y una pegatina y ha dicho somos eléctricos y vamos a hacerlo a toda costa. Y eso es un mensaje claramente político, no de los fabricantes. Y eso les ha perjudicado mucho porque se está viendo que ni las ventas, ni los volúmenes, ni los planes y sobre todo los márgenes y costes que se pensaba que se iban a obtener se están alcanzando. Eso es un lastre considerable para el sector. Desligarse de eso les va a llevar mucho tiempo y creo que, bueno, pues en ese momento pueden surgir algunas oportunidades. Las compañías están ópticamente muy baratas, pero hay que analizar en profundidad qué es realmente invertido, ¿no?
Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. Siente los mercados.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. En este programa somos muy constantes en la misión de ofrecerles la mayor cantidad de puntos de vista diferentes de firmas, de gestoras, sobre el momento de mercado en el que estamos y hacia dónde es más probable que se mueva todo, para que cuenten con herramientas e información que les permita ajustar sus carteras al escenario e intentar sacarle el máximo rendimiento a los ahorros, que es de lo que se trata. Esta tarde vamos a recoger las perspectivas de para este año, para este ejercicio 2025, de CBNK Gestión de Activos, que surge de la unión de Banco Caminos y Banco Far, ambos al amparo de colegios profesionales surgieron en su día, como son los ingenieros y los farmacéuticos. Está con nosotros Irache Oria, que es directora de inversiones de CBNK Gestión de Activos. Irache, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo que parece claro en el poco más de un mes que llevamos de este ejercicio 2025 es que el año pinta con mayor volatilidad y con mayor posibilidad de bandazos en los mercados, ¿no? ¿Cuánto más complicado esperan que sea sacarle partido a los mercados en este ejercicio?
Nosotros no creemos que este año sea especialmente difícil comparados con los últimos 5 años, donde todos los años hemos tenido algún susto. Venimos del COVID, venimos de una subida de tipos en vertical, venimos luego de recortes de tipos. O sea que siempre ha habido noticias que han alterado significativamente el mercado y siempre lo habrá. Es cierto que sí que podemos ver ruido en el corto plazo para nosotros, para los inversores. El ruido en el corto plazo son aquellas noticias que alteran, que generan volatilidad, pero que a medio largo plazo acaban desapareciendo. Tenemos un efecto Trump, claramente, no lo podemos negar. Ha empezado muy fuerte el año, con grandes declaraciones. Tendremos que ver cómo acaban todas estas declaraciones, en qué se materializan y qué efecto tienen sobre los mercados. Pero volatilidad, bienvenida sea, porque es donde surgen las oportunidades y donde se pueden construir carteras, con lo cual no vamos a negar la volatilidad.
Está claro que el protagonismo, el gran foco de atención está en Estados Unidos, lo tiene Donald Trump, pero vamos a detenernos en Europa. Lleva años esperando a ser el mercado preferente de los inversores. El sentimiento negativo es bastante importante porque hay incertidumbres políticas, porque no lideramos el crecimiento en sectores que son punteros ahora mismo. ¿Podría dar la sorpresa este año Europa?
A nosotros no nos gusta mucho hablar tanto por áreas geográficas, sino más bien por sectores o por compañías específicas, por niveles de actividad. Es cierto que Europa tiene un lag en productividad, en mejora, en eficiencia, y sobre todo en los últimos años ha estado muy lastrada Alemania, que es una economía que lleva 2 años en recesión, cuando siempre ha sido el motor industrial y el núcleo fuerte de la economía europea. Pero lo que hay que destacar también es que tenemos compañías europeas que están siendo punteras en su actividad. Tenemos un Novo Nordisk o varias farmacéuticas más, tenemos un ASML, es decir, no tenemos esa parte de tecnología de Internet y parece que ahora es lo único que está moviendo el mundo y esa inteligencia artificial y que todo gira en torno a esto, ¿no? Pero lo que hay que hacer es buscar el valor en esas compañías europeas que son diferenciadoras y que tienen una calidad y un liderazgo a nivel internacional, porque hoy en día todas las compañías son multinacionales, las cotizadas, las que forman parte de los grandes índices, venden por todo el mundo, con lo cual circunscribirlo a la economía europea pues limita un poco la visión que tenemos que tener sobre los resultados de esas compañías. Y creemos que a nivel general no va a ser un mal año para el crecimiento en Europa, pero dentro de unos niveles muy limitados, pues como digo, con economías muy fuertes, como son la francesa o la alemana, que les cuesta más tirar porque tienen una economía muy industrializada, y sin embargo las que están tirando ahora mismo pues son las economías que más dependen del sector servicios, como puede ser la economía española o la economía italiana, que estamos ahí floreciendo un poco al amparo pues de ese ámbito que se escapa de lo industrial, ¿no? Pero bueno, estos son ciclos económicos y esto irá girando también.
El gran reto inmediato en todo caso que tiene Europa es negociar bien con Trump, con Estados Unidos, para tratar de esquivar esos aranceles con los que la nueva administración estadounidense está amenazando a un lado y a otro. A Europa le vendría bastante mal, ¿no?, entrar en ese conflicto directo con Estados Unidos en materia comercial.
Efectivamente, indudablemente hay un peso, hay un lastre ahí sobre la economía europea, pero hay un lastre sobre la economía global, es decir, independientemente de que a Europa acaben afectándole o no los aranceles directamente, ya solo el hecho de que se impongan aranceles a China, a Canadá, a México, tiene un impacto sobre el crecimiento global que hay que tener muy en cuenta, y sobre todo lo que hay que tener es la perspectiva de una posibilidad de una espiral inflacionista, porque si esos aranceles llegan a imponer a Europa, probablemente lo que veamos sea una respuesta en sentido contrario, con otra imposición de aranceles a determinados bienes americanos, con lo cual esto se puede llevar a una espiral que acabe lastrando el crecimiento, que acabe afectando a la inflación y que acabe afectando a las bajadas de tipos por parte de los bancos centrales, ¿no? Entonces podemos entrar en una dinámica de cortes en los suministros, en la oferta, en la demanda, es decir, podemos volver a una situación muy parecida a la que vimos en el año 2021-2022, y esto complicaría mucho esta salida que parece que estaba funcionando, que habíamos conseguido evitar la recesión. Entonces es cierto que Europa tiene que estar ahí ágil negociando con Trump. No somos el principal proveedor, lógicamente ya se ha visto, son Canadá y México los principales proveedores, y por ahora se ha conseguido aplazar. Trump está negociando otras medidas con estos aranceles y tendremos que ver pues qué medidas quiere imponer a Europa, qué cesiones quiere imponer a Europa y si esto es viable o no es viable o hasta qué punto y qué sectores se ven afectados, ¿no?
Nos decía hace un instante que son más que de mirar regiones, de mirar sectores. Y hablando de sectores, por concretar, por aterrizar, ¿qué ideas piensan ustedes que pueden funcionar más este año si pensamos en el mercado europeo? Por ejemplo, había un sector como puede ser el financiero del que en general no se esperaba mucho más, pero que parece que está sorprendiendo.
Sí, efectivamente es la gran sorpresa. Ya en el año 2024 ha sido una sorpresa el sector financiero, porque empezábamos el año 2024 descontando bajadas súper agresivas de tipos, que luego es cierto que no se produjeron en la medida en que se esperaban y esto relajó mucho el sector. Pero es un sector que está sorteando muy bien y que está mejorando muchísimo sus márgenes, no solo por la parte de tipos de interés, sino también se está beneficiando de mucha operativa, de fusiones y adquisiciones, con lo cual es un sector que realmente lo está haciendo muy bien. Nosotros creemos que ha llegado un poco al límite. Claro que decir esto hoy, cuando Santander ha presentado sus resultados excepcionales, pues parece que suena un poco raro, pero sí que creemos que este aprovechamiento de esos tipos de interés tan altos pues está llegando un poco a su tope. Para este año, nuestros sectores favoritos en Europa pues estarían más cerca de lo que son utilities, pharma, infraestructura, es decir, sectores que se benefician de un entorno de bajada de tipos, que no se ven afectados directamente por una relajación en el consumo ni por una demanda a la baja si tenemos un repunte inflacionario, ¿no? Es decir, aquellos sectores que son muy conservadores en sus crecimientos, en beneficios, pero que son beneficios recurrentes. Es un poco la búsqueda de valor que nosotros hacemos a nivel sectorial.
¿En la bolsa española confían este año?
Pues vuelvo a decirlo, si me preguntas el IBEX, pues es que no te sé decir el índice. Compañías sí, claramente. Hablaba del sector utilities. Tenemos Iberdrola, que a nosotros es una de nuestras mayores posiciones, excepcional en resultados, excepcional en crecimiento y la diversificación que ha hecho y su posicionamiento a nivel global, pues nos hace apostar claramente por ella. Pero tenemos otras utilities también, como puede ser una Acciona. Tenemos muchas compañías dedicadas al sector servicios, como puede ser desde un Meliá a un Amadeus. Tenemos compañías de infraestructuras, un ferrovial. Es decir, creemos que tenemos compañías muy bien posicionadas para este entorno en el que se está generando ese crecimiento económico real. Por lo tanto, sí que nos gustan muchas compañías europeas. El índice se nos escapa un poco, ¿no? Porque hay un tal peso del sector financiero, que es la gran duda para este año, que va a estar muy condicionada, ¿no? Por esa evolución.
Por el lado de la renta fija en Europa, ahora mismo, ¿qué están sobreponderando? ¿Dónde ven ahí mayor potencial?
Bueno, es cierto que con esto que ya hemos comentado y estas dudas sobre cómo va a evolucionar la inflación, cómo va a evolucionar el crecimiento, cómo van a evolucionar los bancos centrales y los tipos de interés, es cierto que le vemos un poquito de mayor riesgo a los activos de deuda pública si lo comparamos con el crédito. El crédito, la deuda privada, ha demostrado una fortaleza en los últimos 2 años. El nivel de quiebras, de impagos, está en mínimos. Los spreads están muy apurados, muy estrechos, o sea que por valoraciones es cierto que es exigente, pero creemos que hay muchas oportunidades en la parte de crédito, ¿no? Y sobre todo estaremos en el investment grade, es decir, el crédito de mayor calidad. Nos parece que el high yield hay que seleccionarlo muy bien, y sobre todo buscamos el muy corto plazo en la parte de high yield. Ahí nos vamos a duraciones muy cortas y con mucho análisis de las compañías que hay detrás, porque es pues el nivel un poquito de mayor riesgo. Pero sobre todo sobreponderaríamos crédito de mucha calidad y en la zona euro. Es cierto que comparativamente, y aunque hemos dicho que Europa siempre quiere aspirar a estar ahí tan presente, el año pasado el crédito europeo lo hizo bastante mejor que el crédito americano, incluso la deuda pública europea lo hizo mejor que la americana, o sea que en renta fija fue el año de Europa, ¿eh? Lo que pasa que siempre tiramos a centrarnos, ¿no?, más en la parte de renta variable.
En la parte de renta variable en Estados Unidos, ¿hay que ser más selectivos si cabe ahora?
Yo diría que sí, pero luego viene el mercado y te lleva a la contraria, porque hay 7 valores que lo mueven absolutamente todo. Con lo cual es bastante complicado quedarte fuera de esa dinámica de la tecnología, de la inteligencia artificial. Entonces, por mucho que queramos, el mercado nos está obligando a posicionarnos en esas áreas. Pero al igual que en Europa, yo creo que hay que buscar empresas de calidad. Y nosotros nos encontramos más cómodos, como decía antes, con empresas con crecimientos y beneficios recurrentes y beneficios operativos que no vengan más tanto por la parte de reducción en costes, y nos parece que todavía estas empresas de tecnología que han tenido un rally extraordinario, que están en unas valoraciones muy exigentes, tienen mucho potencial de crecimiento, pero es cierto que a partir de ahora se les va a empezar a exigir la monetización de todas estas inversiones en inteligencia artificial. Han anunciado ingentes cantidades de inversión para este año 2025, y yo creo que el mercado va a empezar a exigir resultados y retorno en beneficios, ¿no?, sobre esas inversiones.
Hablemos de la gama de la compañía. ¿De cuántos fondos se compone esa gama de la entidad, de CBNK Gestión de Activos?
Sí, nosotros gestionamos fondos, planes de pensiones y carteras, con lo cual tenemos un poco pues variedad de productos para adaptarlo a nuestra tipología de clientes. En fondos tenemos 16 fondos de inversión que cubren un poco toda la gama básica que creemos que es suficiente base para nuestra tipología de cliente, ¿no? Y lo que luego hacemos es trabajamos con todas las gestoras internacionales, tenemos una relación muy estrecha con ellos y creemos que allí donde nosotros no llegamos, pues nos apoyamos en todas esas gestoras internacionales. Nosotros nos concentramos mucho en renta variable y renta fija de la zona euro, Europa en general y Estados Unidos, y hay mercados donde no llegamos y donde no lo vamos a hacer mejor que un especialista en Japón o en mercados emergentes, con lo cual zapatero a tus zapatos, ¿no? Es un poco nuestro.
¿Qué tal es el momento actual para la temática salud y la temática de infraestructuras, que cuentan ustedes con un par de productos especializados, si no me equivoco?
Yo creo que es nuestro momento, es el momento de estos sectores. Indudablemente, como decía antes, son sectores que no dependen específicamente del consumo, tienen una demanda sostenida, y en épocas donde no hay grandes crecimientos, es cierto que la inversión pública va por el lado de infraestructuras, y además ahora mismo estamos en un momento de cambio demográfico bestial, donde tenemos un envejecimiento de la población que apuesta tanto por una dotación de infraestructuras como por a nivel sanitario y a nivel farmacéutico por apoyo a toda esta población, con lo cual creemos que ahí hay una fuerte oleada de inversiones que está por llegar y que favorecerán indudablemente a estos dos fondos de CBNK.
Pues nos quedamos con ello. Irache Oria, directora de inversiones de CBNK Gestión de Activos. Gracias, ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Noticias, enseguida estamos de vuelta.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio. Siente los mercados.